El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
más a su programa El Abre Letras. Esta tarde estamos aquí Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9, en Ciudad Guzmán en el 107.1 y claro también a todos los que nos escuchan en otros municipios, estados o países a través de JaliscoRadio.com. También extendemos nuestros saludos a quienes nos siguen pues, a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y pues gracias por estar escuchando. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Sofía. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien.
Oye, pues comenzamos este programa con esta explosión sónica, pero también una explosión sensorial. Porque la primera vez que suena Smell Like Teen Spirit, no solo cambió el sonido de los 90, también nos recordó que el olor puede ser parte de una rebelión de la juventud y de su identidad. Nirvana no hablaba de un perfume de la adolescencia, sino de su sudor, de su caos, de ese aroma inconfundible al cuarto encerrado, del cuerpo vivo, de la camiseta que ya no huele al suavizante de la mamá que acaba de lavarla. Y eso nos lleva directo al tema de hoy, los olores. Porque, ¿por qué los ignoramos tanto si están en todos lados? Porque la historia casi nunca huele a nada. ¿Y qué pasa si intentamos ver el mundo con los ojos, o más bien dejar de verla con los ojos y apreciarlo con la nariz? Hoy en el Abre Letras abrimos el libro de Odorama de Federico Cuxo y nos dejamos llevar por la historia cultural del olfato, ese sentido íntimo y poderoso y también olvidado. Hablaremos de lo que huele, de lo que no se dice, del cuerpo que nos recuerda, que nos deodoriza fácilmente. Así que súbanle al volumen y a la memoria también. Esto huele a espíritu adolescente, pero también a tierra mojada, a moho, a barro y huele a historia.
Así es, hoy hablaremos acerca de un libro pues inusual, provocador y que como dice Toño, huele. Y este no huele a papel nuevo. Odorama, historia cultural del olor, del periodista y divulgador científico argentino Federico Cuxo. Odorama es un recorrido pues fascinante por una historia que rara vez se cuenta, la del olfato. En este sentido silencioso, olvidado, que está pues siempre con nosotros, pero que casi nunca le prestamos atención. En este libro, Cuxo nos invita a recorrer las calles del pasado, no solo con una mirada de la historia, sino con la nariz de la memoria. Nos muestra cómo los olores han influido en religiones, en guerras, en amores, y ¿qué crees, Toño? Hasta en el poder. Este no es un libro solo para leer, es un libro también para oler con la imaginación. Así que hoy vamos a hablar de aromas y de su trascendencia en la cultura, la política, la vida y en cada uno de nosotros. Seguramente nuestros radioescuchas van a tener mucho que imaginarse en este programa.
Bueno, pero antes de avanzar con eso, vamos a regalar el día de hoy un libro que tiene que ver con este tema de los olores. Y es nada más y nada menos que la novela de Perfume, de Patrick Susskind. Y la forma de participar es llamarnos al teléfono en cabina, que es el 33 30 30 53 26 y 33 30 30 53 28. Y lo que tienen que hacer es contestarnos cuál es el personaje principal de la novela El Perfume. Y bueno,
llamen. Pues,
llamen ya. Y para empezar con este programa, ¿qué les parece si escuchamos un pequeño sondeo que se hizo por ahí en las instalaciones de la biblioteca?
¿Hay algún olor que le evoque algún recuerdo?
El campo, yo viví mucho en el campo. Tenía yo 12 años. Ahorita ya tengo 60. Entonces salgo y me gusta que huele a las plantas, lo verde.
A mí el olor a cigarro me recuerda a la casa de mis abuelitos. Fuman mucho, entonces. Y desde siempre, desde toda mi vida han fumado, entonces pues me trae recuerdos.
Es el olor que despide el pasto mojado, me recuerda mucho como a mi infancia. También en las panaderías, o sea, como el olor que tienen las panaderías también me recuerda mucho a mi infancia.
¿Hay algún olor que les evoque alguna emoción?
No sé, el aceite quemado, como trabajo en una tostadería, justamente. Que decía mi amigo, trabajo en una tostadería y pues me recuerda como una sensación. Bueno, me recuerda mucho el olor como a enojo. Aún si lo tengo que describir en una emoción, como enojo. Okay. Sí, no, porque mi jale está bien pesado. Pues
creo que sería el olor. Una tía tiene un olor muy particular, que es su casa. Su casa tenía un olor muy particular y como que ella en general tiene un olor muy particular. Y en su momento era muy divertido llegar con mi tía porque pues nos hartaba muy chido. Entonces siempre como el oler eso era de que me la voy a pasar padre. Entonces como de diversión supongo ese olor.
¿Tú tienes algún olor poco convencional que sepas que a los demás no les gusta, pero que a ti sí te guste?
No, es tan raro.
¿Cuál ibas a decir tú?
Y yo, trapeador.
¿El trapeador?
El trapeador, por alguna razón, cuando empiezan a trapear, me gusta mucho ese olor raro, ¿sabes? Es un olor muy raro, pero es raro, o sea, es extraño.
Creo que es más común de lo que yo creo, pero el olor de las patitas de los perros de abajo, o sea, como las almohadillas de los perritos, me gusta mucho ese olor. Siento que huele como a Doritos.
Pues, ¿qué tal, Sofía? ¿A ti qué olor raro te gusta?
Ay, pues mira, yo creo que se trata de una pregunta que a veces nos da pena, ¿no? Incluso creo que a estos chicos cuando contesta dice, ¡ay, el olor de las patitas! Creo que a muchos nos da pena. He de confesar que a mí me gusta el olor que... Este olor a humedad, pero espera, porque luego también me pueden juzgar. De las construcciones nuevas o que están por terminarse, tienen un cierto olorcito a humedad. Y ese déjame decirte que lo disfruto mucho. No el de la ropa mojada, que sabes que se secó a la sombra, ese no me gusta. Pero sí que disfruto el olor a humedad de ciertos espacios. O de casas viejas que también tienen como ese olorcito. Sí, sí confieso que me gusta.
Es bien interesante esta aproximación que propone Federico Cuxo en el libro de Odorama, uh-huh, a la historia, a la revisión de los olores. Él empieza a hablar al principio de la cultura egipcia y cuál es su relación con los aromas, y por ahí cuenta que un poco el perfume en ese entonces no se usa solamente como una situación estética para oler bien o para hacer que un espacio huela bien, sino que tenía que ver más con una situación espiritual, uh-huh, con cómo se relaciona la persona con la divinidad. Y esta relación con la divinidad se establece a partir de, o ellos se imaginan, quizás, uh-huh, que a partir de ciertos aromas es que pueden conciliar o tener el favor de una cierta deidad. Y por ahí es que ellos tenían estos hábitos de acicalarse con ciertos aceites, uh-huh, hacer ¿cómo se llama esto? Ahumaciones o con sahumerios, uh-huh, ahumar espacios como la casa, como los templos, para propiciar que la divinidad esté en favor con ellos. Y es bien, bien interesante porque esa situación todavía la vemos en la actualidad. Justamente, uh-huh, platicábamos que el olor a iglesia, pues
un súper poco característico.
Un poco viene de allá, de esta situación de cómo los olores se integran a las devociones o a las religiones, ¿no?
Sí, incluso, bueno, llegábamos a comentar, ¿no?, que ya lo tenemos tan asociado ciertos aromas que no importa si entras a una iglesia en, no sé, en Zapopan y otra en Tlajomulco, van a desprender ese olor, ¿no?
Este aroma a incienso.
Uh-huh. O luego también como tenemos bien asociados ciertos aromas, como por ejemplo el aroma de bebé.
Ah, claro.
Claro, claro, claro. Yo creo que si abres un suavizante y sin saber qué es el de bebé, lo destapas y dices, este es el de bebé.
Claro.
Sí, oye Toño, yo te quiero preguntar, digo, esta es una pregunta que se explora un poco en este libro del que estamos hablando hoy, Odorama, Historia Cultural del Olor, que palabras más, palabras menos, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿crees que hay olores buenos o olores malos?
Híjole, No creo que exista como tal esa etiqueta para los olores, uh-huh. pero sí hay connotaciones positivas y negativas, pero tiene que ver más con los contextos culturales. Por ejemplo, hay personas que asocian los olores como vinagre a situaciones de suciedad. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si nos vamos a 2 horas de aquí a la ciudad de León, Guanajuato, es una ciudad donde el vinagre es algo muy socorrido, uh-huh. porque al tener una cultura peletera, uh-huh. el insumo estaba presente todo el tiempo. Y muchos de los alimentos que se consumen allá están curados o fermentados con vinagre. Entonces es algo que está asociado para la mayoría de los leoneses con una situación alimentaria. Uh-huh. Cuando en otros contextos el vinagre es más bien un aroma hasta asqueroso, ¿no? Sí. Entonces creo que no es que esté bien o mal, sino que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra cultura, con tal. Aunque aquí justamente el libro explora también el tema de el aroma a limpio, ¿no? Ciertos aromas del cuerpo estaban como muy naturalizados a lo largo de la historia. Pero, ¿qué te parece si seguimos hablando de este libro y de los múltiples aromas después del corte?
Me parece perfecto.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Vengo con olores extraños en el cuerpo. Con olor al canto de las ranas que llaman a sus esposos en la vera del río. Con olor de potreros que se queman en la oscuridad. Con olor a ubre de vaca en mis senos, dilatados por el deseo. Con olor a manantiales sudoríficos, nacidos en la ranura de los cuerpos en batalla. Vengo con olor a río, a lago, a pantano, a olvido por minutos. A calor en un pueblo perdido, a cigarro fumado en la espera. A polvo, a lluvia, a tiempo, a moho. Vengo con olor de amor, en un lecho esquinado, en un cuarto oscuro, en una casa a la orilla del río. Vengo con olor de amor, de un hombre que pierde su sombra, de un hombre con cuerpo de barro, de un hombre de corazón de pájaro. Vengo con olor de un hombre que se llama Alejandro, que tiene olor a mar. Poema de Jacinta Escudos.
Pues, ¿qué tal este poema que acabamos de escuchar? Es un poema de Jacinta Escudos, y más que un poema es un mapa olfativo del deseo, de la vida rural, de la memoria amorosa, pero también es una forma de decirnos que el cuerpo y su historia tiene aroma, y ese aroma, como todo lo verdaderamente vivido, es complejo, contradictorio, mezcla de sudor, de moho, de río, de cenizas, de leche, de lluvia, de tiempo, de mar. La voz poética llega cargada de mundo, de olores, que no han pasado por el filtro del perfume ni el decoro, olores naturales e intensos que nos llevan a escenas que podríamos reconocer, la espera del deseo, el campo, un lecho con calor, un cigarro encendido, el barro que conserva la forma de una caricia. Pero también es un poema que nombra el amor desde lo concreto, desde lo que huele, lo que se pega a la piel. El amor aquí no es una abstracción, es un hombre que se llama Alejandro y que huele a mar. Y ahí está el milagro, cómo este poema puede contener con versos lo que a veces no sabemos decir con palabras. Pero aquí sí podemos recordar por el aroma.
Y hablando de olores, de perfumes y de aromas, les recordamos que tenemos una dinámica el día de hoy. Y para participar por la novela El Perfume de Patrick Susskind, solamente tienen que llamar al 33 30 30 53 26 y decirnos cuál es el nombre del personaje principal de esta novela, El Perfume.
Perfecto, pues llamen. Y si no tienen la respuesta, pues igual llamen para contarnos acerca de los aromas que a ustedes les gustan o que no les gustan.
Me late. Oye, Toño, nos quedábamos por ahí con esta pregunta un tanto abierta sobre si los olores eran buenos o malos. Y concluíamos pues en que son socialmente construidos.
Sí, son productos sociales al final. Incluso en este libro Federico explora el tema de si el olor existe, y es algo bien chistoso porque él dice que el olor es un cúmulo de partículas que andan por ahí, pero es como este debate de si un árbol cae en medio del bosque y nadie está para escucharlo caer, entonces ¿realmente cayó? ¿Realmente existe ese árbol? Pues el olor es algo similar, uh-huh. O sea, porque las partículas de todas las cosas existen en todos lados, pero si no hay quien para olerlas, entonces ¿el aroma existe o solamente es una abstracción? Y insisto, lo lleva a este debate filosófico, pero no sé, yo no me querría meter mucho más allá en ese tema del aroma. Más bien me gustaría que tú me contaras como, ¿hay aromas que te recuerden a ti, a alguna persona en particular?
Ay, no, qué pregunta. Qué pregunta, Toño, pero...
Es que, bueno, lo contextualizo. Venimos de este poema donde nos refiere como este personaje, sí. Alejandro, que por cierto, felicidades a Abril, que lo leyó maravillosamente ese texto, y muchas gracias por esta producción.
No, es también que Abril es bárbara, es súper talentosa.
El tema es que ahí se menciona este Alejandro, y Alejandro huele a mar. Y muchas veces hay personas que oscilan en nuestras vidas y que solamente el aroma de estas personas o ciertos aromas nos recuerdan a estas personas. Sí. Por eso mi pregunta.
Pues fíjate que sí. Digo, creo que sí identifico el olor de muchas personas que me rodean, principalmente el de mi mamá, ¿no? Creo que el olor de mi mamá lo conozco y no precisamente como por algún perfume que utilice ella en particular, pero el olor de ella, ese lo conozco muy bien. Pero ya hablando de estos aromas un tanto artificiales a los que luego de pronto estamos acostumbrados, o a los perfumes que hay personas que tienen ese sellito, fíjate que sí. Tengo justo una amiga que ella siempre huele a mar. Digo, ahorita este poema me la recordó porque justo, y a ella la conozco desde añales, ¿no? Pero ella siempre ha tenido esta firma de oler a coco, de oler como, digo, sí de perfumes, claro, pero cuando pienso en ella pienso en mar.
Te siempre. Remite al mar.
Sí, entonces yo creo que sí, definitivamente las personas tenemos ese algo que desprendemos que hace que luego otros nos recuerden, ¿no? ¿Tú te pasa algo similar con alguien?
Sí, yo creo que con muchas personas en general hay olores específicos de amigos, de mi mamá, de mi papá, que forman parte de mi memoria olfativa. Y es gracioso porque sí, en efecto, recuerdo perfumes que me recuerdan a mi papá o a mi mamá o a alguna novia o esto, pero amén de los perfumes, encima del perfume siempre se asoma el aroma de la persona.
Sí, claro.
Que es como la firma identitaria sobre la cual uno se siente en algunas ocasiones arropado, cobijado o incluso se despierta el deseo, como en el poema, ¿no? Hay reminiscencias de cosas que nos abstraen y nos llevan a aquellos que deseamos a partir de estos aromas.
Claro. Oye, y luego aparte, pues los olores nos definen tanto como las palabras que usamos y como la ropa que traemos. Yo me pregunto, ¿cómo te huelen, te tratan?
Muy buena pregunta.
Oye, pero bueno, tengo otra más para ti. que es, ¿crees que la memoria, digo, y hablando de estos recuerdos que nos evocan las personas, ¿crees que la memoria olfativa es más intensa que la visual?
Yo creo que la memoria olfativa es diferente, porque el proceso del olfato se brinca, el proceso racional del cerebro, y brinca a la parte límbica. Entonces actúa casi de manera instintiva. Nosotros reaccionamos de forma instintiva cuando olemos algo, ya sea comida, un perfume sensual o cosas similares. Entonces, en ese sentido, hay más que un tema de definición, hay un tema de reconocimiento instintivo en los procesos de la construcción de la memoria. Hay cosas que estoy seguro que todos tenemos implantadas porque lo olíamos en nuestra casa y no sabemos por qué, pero cuando llegamos a un lugar, esta comida creo que va a estar rica, pero en realidad fue un disparo que te chutaron en el momento que estas partículas activaron algo en nuestros recuerdos. Pero hay procesos desde donde revisa Federico que ya no tiene que ver solamente con el tema individual, sino con el tema colectivo. Él habla incluso de la experiencia de lo que sería Buenos Aires en el siglo XVII, XVIII, que era un gran matadero. El contexto es que Argentina es una tierra con condiciones climatológicas y territoriales muy privilegiadas, que permitieron en algún momento tener un superávit de granos que comerciaba con el mundo. Pero este superávit de granos también sirvió para hacer la engorda de muchos animales. Y este proceso de superávit, pues evidentemente es más fácil mandar un animal muerto y con ciertas condiciones de conservación para comercializarlo en otro lado que mandarlo vivo. Es incluso menos costoso. Entonces eso hizo que de alguna forma Buenos Aires se constituyera en un gran matadero durante toda la ciudad. Y él dice que por cronistas de la época se habla del el olor nauseabundo que tenía Buenos Aires. Curioso porque hace yuxtaposición con el nombre, ¿no? Pero para disuadir un poco el olor, las personas fumaban. Y las crónicas hablan de que incluso los chicos, muy chicos, fumaban como una forma de ahuyentar de su entorno el aroma a podredumbre. Y ahí hay un tema de cómo hay un condicionamiento a partir del olor de un comportamiento colectivo que después se convierte en un hábito y que evidentemente tendrá un impacto en situaciones de la salud pública en el largo plazo. Pero así como este proceso, hay muchos otros. Hay una revisión, por ejemplo, el tema de la peste, la famosa peste bubónica. Y la gente tenía la idea de que era una transmisión que ocurría a partir de los malos aromas o los malos olores. Y estos malos olores eran los que generaban, según ellos, la infección. Evidentemente no había idea, ni se creía todavía no se tenía conocimiento de las bacterias. Y una de las adjudicaciones que se hace es que el oro de los judíos en la Europa de la Edad Media, estaba maldito. Hay que contextualizar ahí quizás un poco más. Los judíos tenían prohibido tener negocios, comercializar, comprar objetos, pero no tenían prohibido prestar dinero. Entonces, la mayor parte de las comunidades judías asentadas en Europa a lo que se dedicaban era a prestar bajo un interés ciertas cantidades de oro. Entonces, cuando viene la peste bubónica, se les adjudica a ellos el tema de que venían con un asunto de un oro maldito, y el aroma que se infundía en ese oro era el que había enfermado a las sociedades. Pero esto causó que incluso en ciertas ciudades de Holanda se quemaran comunidades enteras de judíos, todo por una situación de aroma, y de ahí nace un proceso incluso de discriminación olfativa. Hueles a judío es una frase que fue muy común después en la Segunda Guerra Mundial, pero tenía esta reminiscencia de la Edad Media. Entonces, hay un proceso también ligado al olfativo a partir de la historia.
Claro, definitivamente los olores nos han acompañado a lo largo de la historia, y luego parece que los olvidamos, ¿no? Porque eso es algo de lo que poco se escribe en los libros, o de lo que sabemos, ¿no? Siempre sabemos fechas, nombres, pero ¿qué pasa con los olores? A mí eso es algo que me encantó de este libro de Odorama, que justo te hace que te los imagines. Te hace que te los imagines, te hace que pienses, digo, vuelvo como un poco a los egipcios, que hablaba, digo, ya del otro lado, que mencionaba de lo maravillosos que eran estos aromas que te conectaban con la... se me fue la palabra.
La divinidad.
Y ni siquiera me los puedo imaginar. Pienso en mi perfume más rico y digo, ¿será que si acaso se acercará? Y la verdad es que lo dudo mucho.
Fíjate que él cuenta una anécdota también ahí en el libro, no sé si la recuerdas, de cuando se descubre a finales del siglo XIX, uh-huh, la tumba de Tutankamón.
Ah, sí, claro.
Y que entran a este lugar y hay un aroma. Uh-huh. Y luego este personaje que entra, no recuerdo ahora el nombre, uh-huh, del explorador, está olfateando esta resina y es total. O sea, imagínate haber perdido técnicamente hace siglos la vida y aún conservar estos aromas.
Así es, pero bueno, vamos a continuar desarrollando el tema en el siguiente bloque. Y ahorita, ¿qué les parece si escuchamos Teardrop de Massive Attack?
We'll be right back.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues estamos de vuelta en el Abre Letras y en este último bloque seguimos con la nariz encendida y el corazón también, Toño. Porque el olor, ya lo dijimos hoy, no es solo un sentido, es una forma de recordar, de amar, de estar en el mundo. Y cuando todo se olvida, hay olores que insisten y se quedan.
Principalmente eso. Creo que la memoria, a través de la literatura, podemos ver reconstrucciones olfativas, como precisamente el libro que estamos regalando el día de hoy. Todavía tienen unos minutitos más, sigan llamando y podrán participar por él. Este libro es muy interesante, El Perfume, porque hace una reconstrucción de escenarios basado en la olfativa. Ya iba a mencionar al personaje. Y este personaje principal emprende un recorrido por el mundo desde casi su nacimiento, donde todo lo explora a partir del aroma. Pero hay una particularidad en él, que no huele a nada. Entonces, de alguna forma, lo nulifica en un reconocimiento de él como persona. Él es algo ulterior o inferior a ser una persona, porque no tiene aroma. Entonces, por eso, de alguna forma, el personaje explora la búsqueda de hacerse de aromas, de apropiarse de los aromas de otros. Y es algo muy, muy interesante. Ocurre también en una novela que es de todos conocida, Cien Años de Soledad, en Gabriel García Márquez. Hay muchas descripciones olfativas, pero particularmente yo me quedo con una, donde en medio de la noche uno de los personajes extraña a una mujer y recuerda este aroma que tiene entre papaya y tabaco, y ese aroma es el que la conduce hasta llegar a alcanzarla.
Así es, Toño. Oye, yo quiero preguntarte algo, ya casi para andar cerrando. ¿Sientes que hay olores que cambian tu estado de ánimo?
Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. El aroma de la comida de mi mamá definitivamente me pone de muy buen humor.
Te pone feliz.
Sí, claro.
Oye, y luego, como por ejemplo, estábamos escuchando en el primer bloque a este chico que dice que trabaja en una tostadería, ¿no? Y que, ajá, el olor al aceite quemado
lo pone de mal humor.
Lo pone de mal humor. Dice, yo relacionaría ese olor con el enojo. Digo, wow, pues, y él lo dice, ¿no? Su trabajo, su, como él lo dice, su jale está muy pesado. Y él así lo relaciona. ¿Hay alguno que te ponga triste?
Como tal, triste, no, pero sí me hace recordar a personas. Hay particularmente el aroma de un perfume que yo lo relaciono mucho con una amiga con la que compartí en la licenciatura. Uh-huh. Y de repente se nos fue muy rápido. Okay. Y ese aroma es algo que tengo ahí tatuado en la memoria.
Pues sí, definitivamente los olores nos evocan pues mucho, ¿no? Muchas emociones, muchos sentimientos. Y creo que también la lectura es una forma de oler. Como bien lo estamos aquí mencionando en estos dos libros. Uno del que va el programa Odorama y otro pues El Perfume. Así que pues para nuestros radioescuchas que todavía no han participado, todavía tienen unos minutitos por ahí.
Y además mencionarles algo que es mucho, muy interesante. Estos libros de los que hablamos están disponibles para préstamo en la biblioteca. ¿Qué tendrían que hacer nuestros radioescuchas para poder disponer de ellos, Sofía?
Pues mira, en realidad es algo muy sencillo. Como ya lo dijo Toño, estos libros y muchos otros títulos más los tenemos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y para quienes todavía no se habían enterado, pues justo ya tenemos préstamo externo. Y es muy sencillo en realidad el proceso. Lo que tienen que hacer para acceder al préstamo es hacer un preregistro en nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram, en biblio-jalisco y en Facebook como Biblioteca Pública del Estado. Ahí encuentran, siempre estamos compartiendo las infografías, pero aquí se los voy a platicar. Hay que entrar a nuestra página web, hacer su preregistro y ya con eso nosotros tenemos algunos datos. Pero después tienen que acudir a la biblioteca, a la planta baja del acervo contemporáneo, y ahí está el módulo de préstamo externo. Ahí hay que presentarse con una identificación oficial y con un comprobante de domicilio. y se concluye el trámite, nada más te toman una foto, que salgas guapo, vete bien peinado, te imprimen tu credencial y ese mismo día ya puedes solicitar hasta 3 libros a la vez. Y tienes un periodo de 15 días para leerlos, pero si ahí anduvimos medio distanciados del libro, medio flojillos, podemos extender nuestro préstamo y pedir los otros 15 días, en total 30, y pues ya después hay que devolverlos. Pero
lo más interesante, creo yo, que amén de que puedes tener y llevarte el libro, puedes vivir la experiencia de ir a la biblioteca, de oler la biblioteca, porque el olor a libros es algo fascinante.
Muy particular.
Y muy, muy, muy particular.
Que además, sí pasa, ¿no?
Además de este libro del que hemos estado hablando a lo largo del programa, que es el de Odorama, Historia Cultural del Olor, de Federico Cuxo, también consultamos otro libro por ahí que nos sirvió de referencia, que es el de El Perfume o El Miasma, El Olfato y lo Imaginario Social del siglo XVIII al siglo XIX, este de Alain Corbin, ambos disponibles en la biblioteca pública y evidentemente también el que estamos regalando, El Perfume. Y pues por aquí ya tenemos a ganadores. A ver, los nombramos, es Armando García, quienes llamaron, perdón, esa es la lista de llamadas, Armando García, Irma Manzanares, Karina López, Saúl Padilla y Norma Ávila. Todos ellos saludos, principalmente al Azul, que nos escucha desde Los Ángeles, gran amigo. Y pues la ganadora es Irma Manzanares. Muchas, muchas gracias por llamar y por estar atentos.
Felicidades, Irma. Oye, pero justo retomando el tema del préstamo externo, vamos a pedirle a los chicos de comunicación que publiquen por ahí nuevamente la infografía, ¿no? Para quienes están interesados en solicitar libros. Y justo, bueno, también mencionarles, para que no se nos vayan a perder, que estos libros se encuentran en el piso 2 de nuestra biblioteca contemporánea.
Sí, que es el acervo general de la biblioteca.
Oye, pero además digo, y haciendo aquí un poco el comercial, no solamente en la biblioteca hay libros, o sea, hay que invitarlos pues también a que vayan a las actividades que tenemos, ¿no? No sé si nuestros radioescuchas estaban enterados, pero justo cada mes hay una agenda cultural de actividades y pues ya si van a aprovechar a ir por uno que otro librito, pues de paso que se queden al C Poesía o que se queden a la actividad de Hilando y Tejiendo, que aparte en esta actividad de Hilando y Tejiendo, donde pues tejen y bordan y muchas cosas más, a la par están leyendo libros y escuchando a veces poesía. Entonces creo que como para, y aparte también tienen su olor en específico, esas cosas, pero sí, yo creo que a más de alguno de nuestros radioescuchas les pueden interesar como de pronto las actividades que tenemos para ellos
ahí. Y en además es una maravillosa forma de conocer nuevos amigos, de hacer relaciones con gente que también se interesa por la literatura o por el bordado o por la poesía. Entonces los invitamos a que por ahí hagan una consulta de nuestra agenda cultural. Cada semana se van a encontrar con actividades maravillosas y olores maravillosos también.
Al libro viejo, al libro nuevo.
El olor al libro viejo es una cosa maravillosa. Muy, muy, muy rica. En alguna ocasión me tocó, y esto es anécdota, llegar con Juan Pedro al taller de restauración. Y le habían mandado unos libros de un centro universitario porque habían tenido una inundación. Entonces los libros estaban mojados y él estaba ventilando todos para sacarlos y después intervenirlos. Y resulta que al entrar al espacio, tú conoces ese espacio, es puro concreto y mesas metálicas, pero olía a una vainilla fabulosa. Y le digo a Juan Pedro, ¿qué es este olor? Y me dice, es que los terpenos que componen la madera pasan al papel y lo que tú estás oliendo es el papel, es el olor, ese olor dulzón del papel. Es incluso con lo que se saboriza el saborizante a vainilla.
¿A poco?
Sí.
No sabía, pero siempre en la biblioteca hay muchos datos random y muy interesantes que siempre salen por ahí, ¿no?
Pues es que al final los olores son como fantasmas amables de la infancia, de los patios en los que estuvimos, de los suéteres, de los besos que dimos, de los libros viejos que guardamos, de los silencios, de las tardes. en general los aromas están ahí
todo el tiempo. Y hay otros que también son intensos, incómodos, incómodos como verdades que no queremos escuchar y no queremos recordar. Y pues el olor de una despedida, de un hospital, de la lluvia en la ciudad donde pues ya no vinimos. Y pues sí, definitivamente este programa se trató de olores, porque oler pues es recordar. Es recordar sin imágenes y también con imágenes.
Pues bueno, no sé, yo creo que este tema en particular es un tema que me conectó mucho. Uh-huh. Soy aficionado a los aromas. Podría decir a los perfumes, pero no, o sea, a los aromas en general. Yo como uno de nuestros usuarios que participaba en el sondeo, uh-huh, tengo el gusto culposo de recordar a una de mis mascotas, el Max. Uh-huh. Porque justamente me gustaba el olor a sus patas. Y me acostaba yo con él y le olía las almohadillas. Y era una cosa maravillosa. Y ahora que lo recuerdo, porque él, mi mascota ya no está. Uh-huh. Me recuerdo, a partir de esa memoria olfativa, muchos recuerdos entrañables de las vivencias, de las cosas y de las alegrías que compartí con este animalito. Con y creo más. Que así... Todos tenemos historias que están conectadas a aromas y a recuerdos de estos aromas.
Así es, incluso creo que ahora la ciudad que huele a humedad, a agüita, incluso la lluvia, ¿no? Que se anuncia con ese olor de que ya va a llover.
Sí, ya huele a tierra mojada.
Pues sí, y bueno, ya vamos cerrando este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Toño, por todo lo que nos platicaste. Yo creo que más de alguno va a querer leer Odorama.
Ojalá, no se van a arrepentir. Pues estuvimos con ustedes, Sofía Carabi, un servidor, Antonio Padilla, y muchas gracias al equipo de producción, José Nolasco, Kareli Jiménez, Abril Medina, Iván Sánchez, y en los controles, nuestro querido Edgar González Chavero.
Los dejamos con esta maravillosa canción que ya están escuchando, que es María la Curandera, de Natalia Lafourcade. Nos vemos el siguiente miércoles. Bueno, nos escuchamos.
Nos escuchamos
el siguiente miércoles a las 12. Y el frío de la luna. Endulza la mañana con aroma de lavanda, romero, eucalipto y que venga la calma. Que lleva usted en la frente. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Y recuerda siempre que tú eres la medicina. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Y recuerda siempre que tú eres la medicina. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.